Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
En los meses previos a su asesinato, en noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini intentó alertar sobre una brecha profunda e irreparable que se estaba abriendo entre el viejo mundo y el mundo por venir.
Todo lo que vivieron es pura utopía.
Lo expuso Pasolini en uno de sus artículos más memorables, titulado El vacío de poder en Italia, aunque más tarde se acabó incluyendo en unos escritos bajo el título más conocido de El artículo de las luciérnagas. Era una lamentación por la desaparición de las luciérnagas de la campiña italiana que había admirado en su juventud en la región de Friuli en las noches de verano. A comienzos de los años 60, debido a la polución atmosférica y sobre todo en el campo, a la contaminación del agua, ríos azules, canales limpios, las luciérnagas empezaron a desaparecer. Un fenómeno fulminante y fulgurante. Pasados unos pocos años, ya no quedaban luciérnagas. Hoy son un recuerdo bastante desgarrador del pasado, decía Pasolini. Las malogradas luciérnagas de Pasolini son metáforas de una humanidad en vías de extinción, más pura y conectada con sus raíces que la desmemoriada sociedad consumista de los años 70, que amenazaba con borrar todo vestigio del pasado. Pasolini señalaba el surgimiento de un verdadero fascismo en el seno del emergente neoliberalismo, en su opinión, más virulento aún que el fascismo de Mussolini, ya que durante el régimen del dictador aún existían algunas luciérnagas, es decir, intelectuales humanistas que iluminaban la noche trágica del pueblo italiano con destellos de inteligencia y esperanza. En contraste, el fascismo del tipo neoliberal la emprendía con la imaginación, los valores, las almas, los lenguajes y los cuerpos del pueblo, perpetrando un genocidio de todo lo humano, con el fin de imponer una cultura de masas irreflexiva. Cualquier discurso discordante era rápidamente absorbido por el nuevo poder ideológico y económico, neutralizando su potencial revolucionario. Ya no había escapatoria. En la noche, sin luciérnagas, la humanidad avanzaba ciegamente hacia el abismo. Y tú dirás, ¿exageraba Pasolini? Pues por supuesto que exageraba. Exageraba como todos los profetas. Pero 50 años después de la publicación del artículo de las luciérnagas, es imposible no sentir aún su desasosiego punzante que anticipaba la actitud derrotista de muchos intelectuales contemporáneos. ¿Qué ha sido de las frágiles luminarias que alumbraban los territorios de nuestra imaginación? ¿Quién protege la débil llama de la verdad en medio de la tormenta? Se podría imaginar que una oscuridad extraordinaria, más profunda y más cruel que la vieja oscuridad nocturna, se ha abatido sobre el mundo, ocultando cualquier rastro de luz. Pero el filósofo francés Georges Edith Huberman plantea una hipótesis diferente y también interesante. Dice Huberman, no es la oscuridad la que ha ocultado el brillo de las luciérnagas, sino la cegadora claridad de los feroces reflectores de la modernidad. Y pone ejemplos, Reflectores de los shows políticos, platós de televisión, estadios de fútbol, la luz insidiosa y omnipresente de la publicidad y de las redes sociales que borra los contrastes de nuestras vidas, sobreexponiendo nuestros cuerpos y nuestras ideas, haciendo circular imágenes y discursos violentos y engañosos, devorando cualquier misterio que nos resistamos a revelar, la estridente economía libidinal de la satisfacción inmediata, la irradiación verborreica y superficial del discurso público, ¿no? La autoayuda, las fake news, los youtubers y la interminable noria de la actualidad de nuestra de cada día, ¿no? Como afirmaba el filósofo Xavier Robert de Ventos, donde hay más luz de la necesaria, todo son tinieblas. Un destello cegador ha eclipsado la tenue luz del pensamiento. En este mundo contemporáneo excesivamente iluminado, escasean los rincones en penumbra, que en otra época fueron el escenario de las prácticas contraculturales. Apenas queda espacio ya para el misterio y la introspección. Misterio, introspección. Quizá por eso, como sugiere el crítico Philippe Fischer, el arte a partir de las vanguardias, con su rechazo a la figuración, su carga de opacidad y su énfasis en la abstracción y la subjetividad, es una reacción a la claridad óptica y a la inmediatez que movían a los artistas del siglo XIX, especialmente a los impresionistas. Sus sucesores comprendieron la necesidad de regresar a la oscuridad, volver a la oscuridad para preservar el enigma del arte y dilatar su significado, evitando así su sumisión a los intereses políticos y al mercado, y contrarrestando el exceso de nitidez que comenzaba a dominar las imágenes. Se trataba de rescatar a las últimas luciérnagas. Estos artistas de la oscuridad nos recuerdan la necesidad de mantener territorios en sombra en nuestras vidas y nuestro derecho a cerrar los ojos. Cerrar los ojos no para ignorar la realidad, sino para tomar distancia e imaginar otros mundos posibles. Tomar distancia e imaginar otros mundos posibles. Joder, pues eso es el cine como refugio. Pero no el cine, ni ninguna película en concreto, perdón. Me refiero a las salas de cine. Vicente Monroy, que ya estuvo con nosotros en ese taxi de Onda Madrid, estrenando la cuarta temporada del taxi, acaba de publicar Breve historia de la oscuridad, una defensa de las salas de cine en la era del streaming, que es un libro de la editorial Anagrama, cuyo comienzo es este que les he leído, aquello de Pasolini y las luciérnagas, y la necesidad de tener sombras en nuestra vida, y nuestro derecho a cerrar los ojos. Cerrar los ojos, repito, no porque queramos ignorar la realidad, sino porque queramos tomar un poquito de distancia, porque queremos imaginar otros mundos posibles. Por eso, cuando uno se mete en una sala de cine, quiere imaginar otros mundos posibles. Desea evadirse de esta, un ratito, de esta realidad omnipresente, omnipotente. Y por eso hay que defender la sala de cine, las salas de cine, la oscuridad de las salas. Y ha publicado Monroy este libro en un momento de cine, claro, sí, de premios al cine. De premios de cine, de premios Goya, de premios BAFTA, de premios Oscar, de premios César, los premios franceses del cine. Ya han pasado los Feroz, ya pasaron hace rato, los Goya, hace unas horitas. El cine, que es una de las expresiones artísticas pues, más poderosas, más fascinantes que ha creado el ser humano. Porque ya no solamente es entretenimiento, sino también es una ventana a mundos nuevos, desconocidos, y a la vez es un espejo de la realidad, y a la vez es un testimonio de cómo imaginamos y cómo combinamos imágenes, sonidos, narrativas, y tiene el poder, el buen cine, de emocionar para bien y para mal, de hacer reír, hacer llorar, de educar, de transformar la manera en la que percibimos la vida. Porque todos hemos estado alguna vez en París, aunque no hayamos estado físicamente en París, o en Nueva York, ciudades muy cinematográficas. Generan emociones profundas el cine. ¿Quién no ha temblado de miedo ante una buena peli de terror? ¿O ha suspirado por un amor en la pantalla? ¿O ha reído mucho, muchísimo, o ha llorado mucho, muchísimo, por reír de risa o de pena? Nos emociona el cine gracias al talento. Talento de los que escriben el cine, de los que interpretan el cine, de los que dirigen el cine. Gracias a los y las maquilladores, maquilladoras, a los montadores, a la gente que prepara un set, que hace que salga lluvia de donde no hay lluvia. El cine, que es una construcción multitudinaria. La radio es una cosa mucho más pequeñita. La radio somos mucho menos personas. También la radio imaginamos. Tenemos el poder de la imaginación. Pero no tenemos imágenes, eso es cierto. Y somos menos personas. El cine requiere una cantidad de personas enorme. y además es reflejo de la sociedad. El cine ha sido un documento de momentos importantes del pasado, de denuncia social, ha servido como plataforma para el debate y para la reflexión. Es un arte que trasciende al mero entretenimiento. Es una herramienta de cambio y a la vez es una herramienta, como digo, de viaje a épocas pasadas, de viaje a futuros imaginados o inimaginables, a galaxias muy lejanas, de viaje interior personal, de viaje de la mente del hombre, de la mujer, del ser humano. Y además el cine es un arte que evoluciona, que sigue evolucionando constantemente, adaptándose a las modernidades y a las nuevas formas de narración. Usted se pone a pensar todo lo que ha cambiado el mundo del cine, del séptimo arte, desde el cine mudo hasta la era digital, hasta la IA, hasta la inteligencia artificial, que ya también puede hacer que los actores digan cosas que en realidad no dijeron, y lo hace porque alguien dice, por favor, hágame esto. Pero el cine, desde el cine mudo hasta el cine digital, hasta el cine más moderno, hasta el cine 3D, o hasta el cine en Blu-ray, que es verdad que eso es algo perdido un poco, sigue cautivando a generaciones enteras. Ha cambiado el concepto de ir al cine, eso es verdad. Ahora vemos cine en cualquier aparato tecnológico, lo vemos en el móvil, lo vemos en la tablet, lo vemos en el ordenador. A veces no vamos tanto a las salas de cine, pero sigue habiendo esa necesidad humana de contar historias, de que nos cuenten historias, de disfrutar de las historias y ese interés de los creadores, de las creadoras, para hacer disfrutar a grandes o a pequeños, a la familia entera o a un cine, a un personal un poquito más selecto, ¿no? Películas más enrevesadas que no aspiran a ser premiadas en todos los festivales, que son más particulares, que saben que no van a arrasar en ninguna gala, pero que están ahí, que sienten esa pulsión, esa necesidad humana universal de narrarnos historias. Así como si estuviéramos hablando de contar historias en mitad de un bosque, alrededor de una hoguera, pero con la cámara en mano y con los actores y las actrices en pantalla. El cine, hablar de cine. Y por eso en este taxi, en esta época de premios del cine, vamos a contar cine. Y seguiremos, siempre que de pie la situación, y yo creo que esta la da, este tiempo la da, seguiremos en este taxi de la Onda de Madrid hablando de cine.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y aquí regresa con una nueva entrega, la nueva, aunque cada vez va siendo menos nueva, sección del taxi de Onda Madrid, la sección que ha emocionado a Steven Spielberg, entre otros muchos, y que habla sobre películas donde aparezca un taxi. Por eso la sección se llama Ponga un taxi en su vida. En su vida, la que usted está viviendo, pues ahí dando un paseo por Madrid Río, de camino a la playa, por la noche trabajando, por la tarde lavando los platos, sacando al perro a que haga sus cositas, yendo a por los niños al colegio, en el súper, o a media mañana tomándose un vermú mientras escucha el taxi de Onda Madrid de la radio pública. Regresamos para hablar de una de las últimas películas de un genio, el genio de Brooklyn.
It's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres.
Ya sabrán que se trata de Alan Stewart Konigsberg, es decir, de Woody Allen, el director de cine, guionista, actor y músico neoyorquino. El hombre que nos ha hecho reír y también pensar, disfrutar de ese cine romántico, que no cae en el romantiqueo barato. Una mente viva, un genio, pues sí, un genio. En activo está desde el año 1969, donde comenzó su carrera cinematográfica con Toma el dinero y corre.
Por favor, ¿qué pone aquí?
¿No está claro?
No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad.
No, dice, ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
Sí, con naturalidad. ¿Y qué más?
Le estoy apuntando con un revólver.
Aquí dice al volver, no revólver.
No, dice revólver.
No, señor, dice al volver.
No, fíjese, dice revólver, sí.
Una carrera de más de 50 años y ojo, desde 1982, año del Mundial de Naranjito, desde 1982 con la comedia sexual de Una noche de verano hasta 2017 con Wonderworld, iba a película por año, 35 años, 35 películas. Y aunque él ya lo ha dicho, el legado le importa poco o más bien nada, para siempre nos dejará pues sus películas.
Y para eso me has hecho venir a las 3 de la madrugada, porque hay una araña en el cuarto de baño.
Ya sabes qué asco me dan los insectos. No puedo dormir con un bicho vivo paseándose por el cuarto de baño.
Mátala, por todos los demonios, haberla matado. ¿No tienes matarratas en la casa?
No.
Te he dicho cientos de veces que debes tener siempre insecticida en la casa. Nunca se sabe quién aparecerá arrastrándose.
Lo sé, lo sé.
Como este Annie Hall, que se llevó 4 Oscars, película, director, guion original y actriz para Diane Keaton. Está también, como olvidarla, afortunados los que aún la podáis ver por primera vez, Manhattan.
What are you doing here? What do you mean, what am I doing here? I spoke to Mary. Weren't you going to say anything?
I'm going to say something to you, but not... I'm trying to...
So where can we go and talk? Where can we speak?
Blanco y negro para retratar Nueva York. En el año 1986 se estrenaría la que es para muchos una de sus películas más redondas. Es Ana y sus hermanas.
Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
Lo comprendo. ¿Pero qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica?
Bueno, ¿sabe? En primer lugar, porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
Y se llevó el Oscar al mejor guión original Woody Allen. En los finales del siglo XX llegaría una mezcla deliciosa de thriller y comedia con una pareja también maravillosa de... formada por Allen y Diane Keaton en Misterioso asesinato en Manhattan.
Lo peor es que conduzco un coche viejo.
Este maldito trasto. Debería abrirlo.
¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Madre mía! ¡Claustrofobia y un cadáver! ¡El colmo de un neurótico!
El colmo de un neurótico. Entraría en nuevo siglo y él le seguiría lo suyo, película por año. A mí me resulta particularmente muy graciosa la idea de un final Made in Hollywood, año 2002, donde un neurótico director de cine, que interpreta Allen, justo antes de empezar el rodaje de su gran producción, se queda ciego. Y él, pues, decide seguir adelante con la película.
Y he dormido un rato, y luego me he despertado, y ya no veo nada.
¿Qué?
Estoy ciego, Al.
¿Qué?
Estoy ciego, no veo nada.
¿Cómo que no ves nada?
¿Qué? ¿Cómo que no veo nada? ¿Sabes? Esos tíos en la calle con gafas negras y un acordeón.
¿Qué me dices? ¿Pero lo intentas?
Al, no se intenta ver. Se mira y se ve o no se ve. Y yo no veo, yo no veo.
Porque hay en casi todas las películas de Allen, y eso es lo bueno de él, hay alguna idea por la que ya merece la pena haber visto la película. El joven de Brooklyn, que ya no era tan joven, siguió haciendo pelis en este siglo, nuevo siglo, que merece mucho la pena. Por ejemplo, Match Point, o Scoop, o Medianoche en París, que se llevó el Oscar también a Mejor Guión para él otra vez. O Si la cosa funciona con el gran Larry David.
Sí, están ahí sentados, ¿no los veis? Y están algunos comen palomitas, no, otros se quedan mirando fijamente a boquiabiertos como hombres de Neandertal.
Y están ahí para escuchar tu historia.
Delirios de grandeza.
Totalmente.
¿Por qué querríais oír mi historia? ¿Nos conocemos?
Sí, bien es cierto que a raíz del estallido del movimiento Me Too, ese movimiento nacido en 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, volvieron a estar en la palestra unas acusaciones que ya se denunciaron en su momento, año 90 del siglo pasado, sobre un presunto abuso sexual de Allen a su hija Dylan, hija que tuvo con Mia Farrow. A Allen, y esto hay que recordarlo, que ha sido juzgado por este caso, nunca ha sido condenado. El juez, sin embargo, consideró que la conducta del director para con su hija había sido groseramente inapropiada. Pero volvió el debate y muchos actores que habían participado en las películas de Allen renegaron entonces del director. Muchos, y esto ya es opinión, actores y actrices un tanto hipócritas que conocían los detalles del caso o no se molestaron en informarse antes de participar con Woody Allen y que después de hacerlo renegaron de él. Un caso del que ya se sabía todo desde que se juzgara en los años 90, y del que Allen siempre se ha defendido. Y créanme que se escribió bastante para saber sobre el caso. En definitiva, aquí quien quiera puede decidir si trabaja o no con Allen bajo sus criterios. Pero, y esta es mi crítica, no cambias de criterio teniendo la misma información que tenías antes de trabajar con él, una vez has trabajado con él. Porque para mí no deja de resultar un poco hipócrita y bien queda. Hubo actores que salieron en su defensa, Alec Baldwin, Scarlett Johansson, su ex esposa Diane Keaton, Javier Bardem, y otros que le criticaron, como el caso de Greta Gerwig, de Mira Sorvino, de Colin Firth, de Michael Caine, de Jeff Daniel o de Freida Pinto. La película de la que vamos a hablar en este taxi es la penúltima película estrenada por Allen, que tuvo problemas para estrenarse en Estados Unidos a raíz de todo esto y que se estrenó antes en Europa. Su nombre, A Rainy Day in New York. Su nombre en español, Día de Lluvia en Nueva York.
This is Yardley, which is supposed to be a very good liberal arts school and definitely Tony enough for my mother with its beautiful rural campus, which is total bullshit because you get ticks walking in the grass. Yardley has more structure than the first college I went to.
Esto es Yardley. En teoría, una buena universidad de humanidades. Y sin duda, lo bastante pija para mi madre. Con su bucólico campus. Todo es una mierda total, porque si paseas por el césped, te devoran las garrapatas. Yardley es más estructurada que la primera uni a la que fui. No aguanté más de un par de meses en uno de esos sesudos antros pseudointelectuales de la Ivy League, en la que mi madre creía que recibiría una educación idónea. Dice que tengo un alto cociente intelectual y que no aprovecho mi potencial, aunque este finde me he sacado 20.000 jugando al póker. Pero ahí ya llegaremos. He conocido a Ashley trabajando en el periódico de la uni. Esa es mi novia, Ashley Henry.
Gatsby Wells, hijo de padres ricos de la ciudad de Nueva York, es un estudiante de la Universidad de Yardley. Yardley no tiene ningún atractivo esencial, ni en especial para él. Pero continúa asistiendo debido a que su novia Ashley estudia allí. Ashley viaja a Nueva York ese fin de semana para entrevistar al director de cine Roland Pollard para el periódico universitario y Gatsby pues decide acompañarla para mostrarle la ciudad, ¿no? Su ciudad, haciendo pues planes románticos para evitar a sus padres, quienes planean una gala de otoño para la noche, gala a la que odia asistir Gatsby, que es un poco misántropo. Lo que ocurre es que Ashley se entrevistará con Pollard y el director quedará prendido de su inteligencia, de la joven periodista, y le invitará a una proyección de su nueva película, lo que arruina sus planes con Gatsby, que decide, pues, salir a dar un paseo por la ciudad de Nueva York.
¡Hola, Gatsby! ¡Josh!
Hola.
¿Qué tal?
Qué alegría verte.
Lo mismo digo.
Sí.
Acabo de encontrarme con Alvin Troller. Me ha dicho que estaba rodando una peli y he pasado a saludarte.
En el rodaje del corto de su amigo, conoce a Chan, que es la hermana menor de una antigua novia, y empieza a llover. Su novia Ashley sigue entretenida con el director de cine Pollard, que está teniendo una crisis existencial con su película, porque no le convence la peli. A Pollard no le convence. Llueve con fuerza a Nueva York y Gatsby decide coger... Bueno, utilizaremos mejor el verbo pillar, pillar, por si nos escuchan desde Latinoamérica. Pillar, ¿cómo era? Un taxi.
¡Taxi!
¡Qué fuerte, Chan! ¿Qué haces aquí?
Claro, estabas... Coge la tuya, cojo
no,
el siguiente.
No, sube, venga.
¿Estás segura?
Te acercamos.
¿Y a dónde vas?
Te acordarás, a la misma choza de la Quinta Avenida.
Me acuerdo perfectamente de cuando salía con tu hermana.
Y conversan los dos amigablemente y, bueno, se empieza a entrever ahí que, oye, quizá pueden tener algo más, quizá. Mientras Ashley decide debe buscar al director de cine Roland Pollard, que se ha marchado de la proyección de su nueva película, horrorizado ante ella. El productor le invita a Ashley a ir a buscarlo, ya que a él le viene un poco mal la cosa porque ha pillado a su mujer poniéndole los cuernos.
¡Para documentarte!
Deja de llenarle la cabeza de mentiras, Ashley. Ven aquí. Ten... la dirección del estudio, ¿vale? Y encuentra a Rolly.
Ah,
vamos, encuentra
pero es que
a Rolly.
No conozco nada a Nueva York.
Tranquila, díselo al taxista.
Pregúntale si se ha acostado con Samantha Leroy. Verás, el Argus no es un tabloide.
Ya, no existe un periódico que no sea un tabloide.
Anímale con la película para que no le meta mano y se la cargue, ¿vale? Y no publiques nada de esto, por favor.
Es un día lluvioso y con taxis en Nueva York. La vi hace unos días y, bueno, ya que me ha pedido opinión sobre ella usted, pues, bueno, es una película disfrutona, ¿eh? De esas que se han venido a llamar pelis menores de Allen, que son bastante mayores en comparación con mucho de lo que se estrena. Una peli aparentemente simple, barata y que deja algunas preguntas para hacerse y siempre alguna idea, pues, muy graciosa. La peli cuenta con la participación de Timothy Chalamet, de Selena Gomez, de Elle Fanning y de Jude Law, y tuvo una gran acogida en Europa y después un tanto menos cuando se logró estrenar un poco a escondidas en Estados Unidos. Ahora está en esa plataforma que apenas conoce nadie, Netflix, por si usted quiere pasarse a ver cómo se resuelve todo este entuerto. Y quizá, solo quizá, salga algún taxi más en pantalla. El radiofónico, si usted lo desea, lo tendrá como de costumbre, fiel a su cita. Fiel a su cliente, es decir, fiel a ti. Everything happens to me.
Carlos Padilla.
Y usted, lo entiendo, se estará preguntando, ¿esto qué lo que es? ¿Qué demonios es esta nueva sintonía? ¿Dónde está lo que yo estaba buscando? Al Sinatra del retrovisor, al Bruno Marx del freno de mano. Y nos hemos encontrado a los Rolling, que son los protagonistas de esta nueva sintonía, de una nueva sección.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
La sección se llama, ya lo habrás escuchado, Ponga un taxi en su vida. No en su vida de subir, sino en su vida de su vida, de la vida que usted está viviendo. ¿Por qué esto de ponga un taxi en su vida? Porque siempre hay taxis, aunque no lo queramos ver. Siempre hay taxis. Da igual que usted viva en un pueblo perdido de la sierra madrileña, donde apenas llega el internet y usted... seguro que habrá visto series, y habrá visto películas, y habrá leído libros, y habrá visto cuadros, y habrá escuchado canciones, y habrá oído anécdotas, y sabrá el color de los taxis de Nueva York, aunque nunca haya cogido un avión, y sabrá que es una bajada de bandera. En definitiva, siempre hay taxis en nuestra vida. Ya, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Me dirás tú. A ver, el fin y el inicio es muy sencillo. Contar películas, contar series, contar libros donde aparezca un taxi. Sí, con que aparezca un taxi ya nos da para hablar de una película. Aunque el taxi salga solo en una escena, sí, solo aunque el taxi salga en una escena. Y habrá voces que digan... oiga, pero esto es una excusa barata para hablar de cine y series en el programa. Oye, me ofende profundamente esta idea. ¿Cómo podéis pensar eso de mí? ¿Cómo podéis pensar que yo puedo llegar a hacer eso? Me debo al taxi. Gente malvada. Bueno, y ahora pongamos un taxi en nuestra vida con una peli de Billy Wilder. Thank you. Billy, cuyo nombre real era el de Samuel Wilder, nació en Sucha, en Austria, el 22 de junio de 1906. Era hijo de Eugenia y Max Wilder, quien dirigía una cadena de cafeterías. Los padres, la familia, lo llamaron desde pequeño Billy porque el niño estaba obsesionado con la figura de Buffalo Bill y el Webster.
A ti te gusto, cara polveada, ¿verdad?
Como a cualquier caballo, señorita. Es usted ligera y tiene mano suave.
Eso es lo que dijo cuando nos conocimos. Se está usted repitiendo.
Sí, pero cara polveada es un caballo de buen gusto, señorita.
Tras concluir sus estudios secundarios, Wilder comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Viena, pero abandonó las clases. No sabemos si por aburrimiento, por dejadez o por vagancia o por una mezcla de las tres. Pero el bueno de Billy entró a trabajar como redactor en varios periódicos austriacos y posteriormente como reportero en una publicación alemana en Berlín. Y en Alemania, en el año 1929, con 23 añitos, Wilder comenzó a interesarse más todavía por el mundo del séptimo arte, ¿no? Que por aquel momento no debía llamarse séptimo arte, sino simplemente cine. Por lo visto, ojo a esto que me he quedado catacroker al descubrirlo. En Berlín, el joven Wilder estuvo compaginando el trabajo de periodista con el de taxista. Si es que es lo que digo, de verdad. Que siempre hay que mover un taxi en su vida. Él siguió escribiendo sobre crónica local, sobre sucesos, pero seguía interesado en el cine. Así que empezó a trabajar como guionista para la UFA, que fue el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante las postrimerías de la República de Weimar y durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Tercer Reich. Pero llegó a él. Llegó Hitler y llegó el horror a Alemania. Y la madre de Wilder moriría en un campo de concentración. Eran todos judíos, familia judía. Wilder marcharía a París, donde hizo su debut como director en el cine con Moise Rhein, Curvas peligrosas en español. Año 1934, en esta película donde se contaba la historia de un jefe de una banda de ladrones de coches que decide eliminar a un joven que está arrepentido de haber colaborado con ese líder y esa banda. Pero Wilder decide emigrar aún más lejos y ese mismo 1934 se marcha a Estados Unidos. Tras los primeros años duros, muy duros, comenzaría a trabajar en 1939 como guionista para la Paramount y tuvo la ocasión de colaborar con el que sería su gran maestro, el director Ernst Lubitsch. Y allí siguió escribiendo, pues, con mucho tino.
¡Ay, toda salida a pedir de boca! Y antes que de costumbre.
Y de vez en cuando seguía dirigiendo cosas que él escribía, como por ejemplo Perdición, año 44.
No me agrada usted, señor Norton. Buenos días, señores.
Sí, no ha jugado mal, señor Norton. Llevaba usted la iniciativa, pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal fuera de juego y le anularon el tanto.
Y dos años más tarde, en 1946, Wilder se consagraría en la industria ganando su primer Oscar al mejor director y a mejor guión por su adaptación a la pantalla de la historia de Charles R. Jackson, llamado Día sin huella.
Envolveré una botella en un ejemplar de una revista para que mi hermano la descubra inmediatamente. Quiero que la descubra porque así se quedará tranquilo. La otra botella, venga aquí. La otra la voy a meter en la maleta de mi hermano. Él mismo la transportará.
Uno de los alegatos cinematográficos más brillantes contra el terrible drama del alcoholismo. Y tras el arranque vendría, pues, el esplendor de Wilder. Vendría El crepúsculo de los dioses, El gran carnaval, El apartamento, qué buena película es El apartamento. O Testigo de cargo, por ejemplo.
Excelencia, permita que recuerde a mi colega que su testigo, según confesión propia, ha quebrantado ya tantos juramentos que me sorprende que la Sagrada Biblia no se le haya caído de la mano cuando ha jurado aquí hoy.
Es un nombre propio en la estrella de la fama del cine mundial. Pero de la película que vamos a hablar hoy para poner un taxi en su vida, en nuestra vida, es una de sus últimas películas. Es una etapa en la que ya el público y la crítica, pues, le estaban empezando a abandonar. Tampoco demasiado, pero le estaban empezando a abandonar. Año 1974.
¿Y por qué te has vestido así? ¿No vas a hacer un reportaje de un partido de polo, sino de una ejecución?
De eso precisamente quería hablarte.
Escucha, mañana tú y yo vamos a hacer que esta ciudad vibre.
¿De veras?
Todos los periódicos publicarán lo mismo sobre la ejecución, pero nosotros nos llevaremos la palma, porque ¿sabes que irá en primera plana? Una foto de Williams colgando de la soga por el cuello.
¿Una foto?
Una foto, por primera vez en la historia, una exclusiva del examinador.
¿Pero qué dices? Eso es ilegal. Se puede entrar con una cámara.
¿Y quién va a notar? Mira, he hecho preparar este artefacto. Te lo atas al tobillo y subes el cable por la pernera del pantalón. Te haces un agujero en el bolsillo. Y cuando Williams caiga al abrirse la trampilla, te levantas un poco la pernera y aprietas la pera. Ingenioso, ¿no?
Un invento digno de ti.
Se trata de Primera Plana, dirigida y escrita por Billy Wilder, basada en la obra teatral homónima de Ben Hecht y Charles MacArthur, donde se nos cuenta una historia que se sitúa en Chicago, año 1929. Earl William, convicto del asesinato de un policía, espera en la cárcel el momento de su ejecución. Mientras tanto, en la sala de prensa del Tribunal Supremo, un grupo de periodistas espera el indulto o la confirmación de la sentencia de muerte. Hildy Johnson, es decir, Jack Lemmon, es el cronista estrella de sucesos del Chicago Examiner, que tendría que cubrir la información, pero está a punto de contraer matrimonio y de abandonar su trabajo. Pero ahí estará Walter Burns, interpretado por Walter Matthau, el maquiavélico director del periódico empeñado en retenerlo, que tratará de impedir su boda por todos los medios y de que así Hildy siga en el periódico. Es una gran película, ¿eh? Que ha cogido, como pasa con las buenas películas, relevancia con el paso del tiempo. Una comedia de Wilder que pasó medianamente desapercibida en su momento y que ahora es una cita obligada, por supuesto, para los periodistas. Una peli que nos retrata como bebedores, ansiosos por la exclusiva más que por la verdad. Tipos de los que uno se puede fiar lo justo, la verdad.
Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Harman recorrían Chicago disparando y sembrando el terror, Earl Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del sheriff.
Un momento, ¿no mencionas el periódico? ¿Nos perdemos
sí,
los laureles?
Eso está en el segundo párrafo.
¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo?
¿Quién demonios va a leer el segundo párrafo? Decía el personaje que interpretaba a Matthau. Lecciones de periodismo. Pero, ¿y el taxi, Padilla? Bueno, el taxi es primordial en la película. En un momento dado, Hildy Johnson, que está en la sala de prensa del Tribunal Supremo, decide marcharse con su amada para casarse en Filadelfia, mal que le pese al director, y se montan en el taxi camino a la estación, pero surgirá un problema, los anillos.
¿A dónde, amigo? ¿Eh?
Oh, a ninguna parte, aguarde aquí. Oh, ¡qué soberano idiota!
¿Quién?
Yo, me dejé los anillos en la sala de prensa, espero que esos pillos no me los hayan robado. Vuelvo enseguida.
No le importa esperar, ¿verdad?
¿Por qué ha de importarme? La noche es joven, huele a orquídeas, el taxímetro corre.
Pero esto será la perdición de Hildy. Cuando llegue allí, descubrirá que la mismísima sala de prensa, vacía en ese momento de periodistas, bebedores y jugadores al póker, se encuentra el convicto que se ha fugado e intenta huir herido del tribunal para escapar de su pena de muerte. Claro, que esto es una historión. Si eres periodista de raza, pues te tienes que quedar. Y claro, esto complicará su vuelta al taxi. Vamos, que se olvidará de su futura esposa por un momento, porque claro, él ante todo es un periodista de raza.
Dijo que estaría esperando.
¿Quiere que vaya a avisarle?
Oh, si es tan amable. Tercer piso, sala de prensa.
¿Cómo? ¿Un periodista? Entonces no juego. Esos tipos, cuando los recogemos de madrugada, se quedan dormidos en el taxi. Tenemos que subirlos al piso, desnudarlos y meterlos en la cama. Y al buscarles el dinero para cobrarnos el viaje, empiezan a gritar llamando a la policía. No quiero saber nada con periodistas.
Está bien, no se moleste, iré yo.
Y como se puede ver, la película nos deja una buena imagen de lo que somos los periodistas. Y si usted no ha visto la película, me dirá, ¿pero cuál es el final? ¿Se casan o se casan? ¿Qué pasa con el convicto fugado? Bueno, eso ya se pone en la película y lo ven. Que yo ya les he puesto un taxi en su vida.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Bueno, es febrero, es el mes por excelencia de los premios del cine, el mes de los photocalls, de las alfombras, de rojas, verdes, azules, las de tu casa. Es mes de premiados y de nominados que tienen que fingir que no les importa que no les hayan dado el premio por esa cara que han ensayado frente al espejo. Aplausos flojitos y cara de debería haberme quedado tomándome una pizza y viendo una serie en mi casa, pero sonrío. Dientes, dientes, que es lo que diría la Panto. Es el mes de los Oscars, o era, porque este año se celebran en abril, 25 de abril. Si se celebrarán entonces el mes de febrero, el día 28 de este mes, los Globos de Oro, pero el 28 es el Día de Andalucía, tengamos claras las prioridades. Los premios César franceses serán el 12 de marzo, y si el año pasado, aún en la normalidad sin COVID, el 25 de enero se celebraban los Goya, este año con COVID los Goya serán el próximo 6 de marzo. Todo en una ceremonia exclusivamente televisada, sin público, y en la que los nominados asistirán de forma telemática. ¿A quién no le gusta una buena entrega de premios? Con lo que gusta en España el faranduleo. Y yo, que soy de carácter jacarandoso, siempre me han parecido una maravilla los Goya. Por todo, bueno, porque sí, porque me gusta el cine, el buen cine que se hace en España. Y porque sí, porque me gustan, por lo general, las galas de los Goya, incluso las malas. Especialmente las malas, donde la comedia aflora. Los Goya, que cumplen este año su 35 edición. Tantas cosas.
No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame.
Es que, bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen.
Dirigir una mala película es lamentable, pero no sencillo.
Yo quiero dedicar este Goya a alguien que ha hecho posible que lo haya ganado, a José Luis Cuerda.
El mejor director, Álex de la Iglesia, por el Día de la Bestia.
El Goya a la mejor interpretación femenina protagonista este año es para Penélope Cruz.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes.
Ganar un Goya no es ganar en un juego de azar. Yo soy sensible para hacer un papelón. Me desgarro el corazón. Soy invencible.
A mí me gustaría me gustaría, si fuera posible, me gustaría que la gala de los Goya, ¿verdad? La gala de los Goya, si pudiera ser un poco más corta.
Bueno, pues 35 años dando los premios del cine español, 35 años preguntándose la gente ¿qué tiene que ver Francisco de Goya con el cine? Pues vete a saber, para esas cosas llama a la academia. Hoy es retrovisor cinéfilo, retrovisor goyesco, es cierto. Han pasado 35 galas de los Goya, 31 ediciones celebradas en esta ciudad, en Madrid, dos en Málaga, una en Sevilla y una en Barcelona. Y en Madrid, bueno, en Madrid se han celebrado desde en el Palacio Municipal de Congresos, lo que ahora es IFEMA, en el Centro de Congresos Príncipe Felipe, lo que ahora es el Hotel Auditorium, en el Lope de Vega o en el Teatro Real. Pero todo tiene un principio. Corría el año 1985 y los españoles, que para algunas cosas hemos sido adelantados, miren si no el Chupa Chups, para otras hemos ido a la zaga de los acontecimientos, miramos a Estados Unidos y desde 1929 tenían los Oscars. Desde el 47 los británicos tenían sus BAFTA, o los franceses hacían gala de sus premios César desde 1976. ¿Y por qué nosotros no?, se debieron preguntar algunas mentes pensantes. Pues nosotros también queremos tener premios de cine anuales, pues anuales. Sitúense en el 12 de noviembre de 1985, martes para más señas, lugar, el restaurante marisquería Opazo, calle Reina Mercedes 20 en Tetuán. Allí el productor Alfredo Matas convocó a un grupo de conocidas personalidades del cine patrio para debatir sobre el futuro de la industria nacional cinematográfica. Ahí estarán Luis García Berlanga y Carlos Saura, y los directores de producción Marisol Carnicero y Teddy Villalba, Pepe Sacristán y Charo López, y los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matesanz, el guionista Manuel Madji, el músico José Nieto, el director de fotografía Carlos Suárez, el decorador Ramiro Gómez. Y entre carabineros y percebes y almejas y bogavante a la plancha y el lenguado Evaristo, pues todo ello conjugado con vinito, salió la idea de crear lo que al año siguiente, en 1986, se llamaría la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Todo muy rimbombante, que había que vender el pescado. No me digan que no es buen chiste este. Allí en Opazo se coció, bueno, ya paro con las metáforas, se formó la idea de lo que sería la Academia de Cine que daría lugar a los premios Goya. Constituida la Academia en la calle Génova, tenían una oficina el escritor, novelista, autor teatral, director, guionista, Jaime de Armiñán, y el director de fotografía, Teo Escamilla. Fueron meses de trabajo, meses previos a la gran noche, a la primera noche de los Goya. Ah, por cierto, el nombre de los Goya, que causó debate. Se planteó el nombre de los premios Buñuel, de los premios Lumière, pero la idea que se formuló era la siguiente. Francisco de Goya, porque Goya era un pintor mundialmente conocido, era un hombre corto y al pie, parecido a los de los Oscar o a los César que existían en Estados Unidos y en Francia. Fue el director artístico Ramiro Gómez quien defendió esta propuesta de Goya, argumentando lo cercano al cine de la pintura de Goya, el concepto pictórico del pintor maño. Resuelto el nombre, eligieron en el lugar del evento Teatro Lope de Vega, pleno centro de Madrid, Gran Vía, y el día, un lunes, 16 de marzo de 1987. Y con música de Regreso al Futuro, no me pregunte por qué, les debió parecer buena idea poner la banda sonora de una peli americana. Así empezó la retransmisión de la primera gala de los Goya. Al habla, el primer presidente de la Academia de Cine, José María González Sinde, el padre de la que años después sería ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.
Buenas noches, señores. En este mismo instante y en todo el mundo, miles de millones de personas están, como ustedes, mirando una pantalla. Muchas de ellas estarán viendo una película. El cine, que empezó como un entretenimiento de feria hace muy pocos años, se ha convertido ya en la base fundamental de la cultura de nuestro tiempo. Es por eso que los cineastas españoles, los hombres y mujeres que hacemos las películas, hemos querido crear una asociación que fomente, que difunda y que proteja este arte. Eso es hoy la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España.
Y así, con el trajín de invitados, incluidos los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, la Gran Vía se llenaría de taxis, de coches oficiales, de seguridad, trajes de lentejuelas, maquillaje, labios pintados, tacones, zapatos, todos enfrascados en colonia de la buena.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Noche de gala en el cine Lope de Vega, que enclavado en la popular Gran Vía de Madrid, es el magnífico escenario de la primera edición de los Óscar del cine español, los premios Goya, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Brillante escenario.
El que sería el primer maestro de ceremonia sería el reconocido actor Fernando Rey. Claro que aquello no era ni un monólogo de comedia, ni había apasionantes números musicales, ni la calidad del sonido que van a escuchar era la mejor. Esta primera gala fue más una gala de premios tradicional, pero televisada.
El honor, el inmerecido y comprometido honor de acompañarles en esta noche de tantas emociones y espero que de tantas alegrías. Acéptenme como un humilde.
Claro, que ahora lo que en cambio se intenta hacer es un espectáculo televisivo que se alarga durante horas porque al final hay que dar premios, que ese es el motivo de la gala, y los premiados pues tienen que agradecer, que es como diría Pedrerol, que se han ganado su...
Que te has ganado tu minuto de gloria.
Y es cierto, la realización pues estaba empezando en formatos de este tipo, el Goya, el Cabezón, sí estaba, pero llegaba a pesar hasta 15 kilos. Te podías herniar levantando el premio. Pero oiga, bastante bien salió la cosa para ser la primera vez. El gran ganador de la noche se llamó Fernando Fernán Gómez por su film El viaje a ninguna parte, que ganó el Goya a mejor película, a mejor dirección que él dirigía, a mejor guión, basado por cierto en su propia novela, y a mejor actor, pero por su participación en Mambrú se fue a la guerra. 4 Goyas en una noche. Normal que le pusieran su nombre a un teatro, poco le pusieran. El Goya a mejor actriz fue para Amparo Ribelles. 35 años han pasado de esa primera noche de premios del cine español, cientos de películas han sido premiadas, cientos de actores y actrices, de guionistas, de directores, de ingenieros de sonido, encargados de efectos especiales, diseñadores de vestuario, montadores, aunque hay una cosa que no cambia, lo que se alargan los premiados en sus agradecimientos.
Bueno, muchísimas gracias a la Academia por este premio.
Os prestaré toda mi atención.
Y a toda la gente que me quiere, quería dedicar el Goya también a mi pueblo, a Trebujena. Gracias.
...35 años han pasado de esa primera gala... ...pasamos del Lope de Vega al Teatro del Soho... ...de MAM, de Madrid a Málaga... ...esta próxima semana, 6 de marzo... ...se celebrará la gala de los Goya... ...más rara, en el año más raro... ...de nuestra vida seguramente... ...pero sigue habiendo cine... ...por ver y por premiar... ...y que ustedes lo disfruten.
¿Tú crees que la gente entenderá lo que vamos a hacer?
Claro, la vas a hacer en inglés la gala.
Que vamos a hacer algo distinto.
Bueno, ha sido un año distinto, un cine distinto.
Todos hemos cambiado en esto, ¿no? Somos distintos.
Pero distinto no quiere decir peor.
Ni mejor. Distinto quiere decir...
Distinto. Premios Goya, 35 edición.
El cine lo hacemos todos.
El taxi de Onda Madrid.
Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Cap Ferra to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy. You sipped Camparis with David and Peter at Noel's party. By Lake Geneva, scaling the dizzy heights of high society, armed only with a checkbook and a family tree, you chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in. An English lady of a certain age, and if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 70, and he'd say no, you couldn't be. You had to marry someone very, very rich so that you might be kept in the style to which you had all of your life been accustomed to. But that the socialists had taxed away from you, you gave him children, a girl and a boy, to keep your sanity. A nanny was employed, and when the time came they were sent away. Well, that was simply what you did in those days. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in the shade.
And if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 63. And he'll say, no, you couldn't be.
De Almodóvar a Buñuel, de Berlanga a Saura, historias de un pueblo entero, de España, historias de drama, de risa, de acción. Ahora Sorogoyen y Carla Simón y Paula Ortiz o Pilar Palomero. Y eso que solamente hablamos de dirección, ¿eh? Ya se nos escapa del tiempo. Y no hay más hueco para la actuación, ni para el guión, ni para los cientos de personas que hacen posible y grande a nuestro cine patrio. Temporada de premios del cine, y aquí hemos echado un rato de radio hablando sobre el cine, sobre el séptimo arte. La próxima semana, más y puede que mejor, lo intentaremos. Hasta entonces, tengan cuidado ahí fuera. Descansen y disfruten. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós.